No, no estoy para hacer ni la intro. Hola, bienvenidos al podcast de Despacho Celtics. Empezamos.
Tatum pulls a trigger about a 17 footer. Bang! Big shot on a big stage.
Anything's possible. Anything's possible!
Check this out. A house is not a home. I hate this song. Is a house really a home when your loved ones is gone?
No.
And niggas got the nerve to blame you for it.
Come on.
And you know you would have took the bullet if you saw
right.
it. But you felt it and still feel it.
Hey, ¿qué tal? Buenas a todos. Bienvenidos al podcast del Despacho Celtics. Edición dominguera. Alguna mente brillante del despacho dijo hacerlo el sábado. Dijimos no, vamos a hacerlo el domingo, así pillamos. ¿Y qué razón tenía ese señor que dijo vamos a hacerlo el sábado? Qué pena que no le hiciésemos caso. Ahora estamos con un humor de perros, tan perros como los Celtics ayer, la verdad, pero no en el sentido americano este de dog, de es mi mano, no, en el sentido argentino, ¿no? De tremendo rope que fue el equipo de Boston ayer. Estamos en un dúo uno versus uno, espalda contra espalda. No, espalda contra espalda. O sea, si no es que nos pegamos. Yo hoy me pego con quien quieres, Andrés. O sea, Andrés me está haciendo la guardia. Yo estoy, o sea, ha sido un día enfadado. Estoy con Andrés Villar desde Bahía Blanca. ¿Qué tal, Andrés?
Hola, Barito. Sí, estamos muy, pero muy enojados, todos.
No había ni ánimo de intro ya, oye.
No.
Ya le decía a Andrés que bueno, yo me he levantado, lo he visto por la mañana, a las 7:00 de la mañana de España o así. Bueno, eso es un par de horas después de que termine el partido. No voy a describir mi día como un día bueno, la verdad. luego, además, oye, claro, termines, que fue... Yo normalmente hago, esta es mi rutina cuando hay partido por la mañana, vamos, cuando veo partido yo al día siguiente sin saber el resultado, entonces bueno, yo quito todos los mensajes de WhatsApp rápido, porque muchas veces Sergio se levanta un poco más tarde que yo y manda algún mensaje en plan de, hijos de puta, y digo yo, mierda, ya lo perdimos,
sí.
O, oh, qué bueno, no sé qué, y ganamos, entonces intento no leer nada, me veo un par de cuartos y saco a la perra de un paseo, hoy no aguanté dos cuartos, hoy al día cuando, además es que me fui... Si os acordáis, mete en el último segundo del primer cuarto una canasta de Bayo, que creo que no contó, entiendo que no contó.
Era el final, sí.
Sí, y dije, y yo estaba paseando la perra, y digo, oh, Dios, 41-18, es que me quiero pegar un tiro, ¿cómo te meten? Me tiro un 39 solo, o sea, pero bueno, solo, entre comillas, 41 puntos en el primer cuarto, me quiero matar. Y luego ya vi el resto del partido ya con la idea de que íbamos a perder.
Claro.
Además yo, bueno, vosotros por lo menos en directo podéis decir, lo típico, ¿no? De intentar enseñarles o decirles algo. ¡Va, venga, pueden hacer esto, no sé qué tal! Yo lo hacía y lo digo diciendo, joder, pero esto ya ha pasado. O sea, que yo no puedo hacer nada para que... yo no puedo hacer nada para que esto cambie ya, ¿no? Pero ha sido un día malo, estoy muy enfadado. Me enfado con todo el mundo con el que he hablado hoy. He intentado recluirme en mi casa para intentar evitar cualquier tipo de pelea física o de o de altercado que me pueda costar un tiempo entre rejas. Bueno, que he exagerado. Pero... hablaba con Andrés, ¿no? Creo que las sensaciones entre los son, no sé si peores o similares a las del quinto contra Milwaukee.
Sí.
Porque el quinto contra Milwaukee es una... te remontan a ti, ¿no? Realmente, entonces es como...
La diferencia, bueno, creo que fue que Boston jugó mejor ese partido. Más allá del descalabro final, Boston durante tres cuartos y un poco jugó muy bien y jugó a lo que estaba acostumbrado a jugar. Acá es como que se jugó muy mal todo el partido en realidad. Y si se llega a un final cerrado es porque se lesiona Butler y porque Jaylen Brown en esa vorágine de meter puntos y perder pelotas nos llevó a quedarnos a un punto de diferencia, ¿no? Pero se jugó muy pero muy mal. Entonces las sensaciones creo que son peores. Incluso creo que Karalis hablaba de, recién en el podcast, escuché el podcast de Karalis, 17 minutos el podcast de Karalis, imagínate lo enojado que debería estar. Y contaba que incluso el Udoka que salió después de ese quinto partido fue completamente distinto al Udoka que salió ayer. Un Udoka que se ve que le pegó dura la derrota de ayer, como a todos nosotros, y no mostró la confianza que había mostrado en veces anteriores en que los Celtics habían perdido. Y entiendo también por dónde pasa eso, pero ayer creo que fue una conjunción de cuestiones desacertadas, pero de todos, ¿eh? Acá incluyo al técnico, a los jugadores y a todo el mundo, ¿eh? Me parece que incluso Jaylen Brown, que podríamos decirle que no le podríamos caer porque se cargó al equipo, y también jugó mal. Hizo 40 puntos y jugó mal. Esa es la sensación que tenemos. Un Tatum que creo que es el peor partido que vi de Tatum en playoff en mi vida. Y eso que ha tenido.
Tiene uno siempre, parece, sí, ¿no? Por serie. Uno por serie.
Hoy Kike bromeaba, dice: lo bueno que le tocó temprano en la serie y no antes.
Y contra Bucks también fue el tercero.
Pero sensaciones muy malas. Sobre todo, vamos a arrancar. No hemos hablado de la serie en ningún momento, pero se están repitiendo patrones de hace dos años atrás. Y eso es lo que más asusta. Nos asusta a todos. Creíamos que los Celtics habían aprendido la lección de cómo enfrentar a Miami, de saber que tenés que cuidar el balón, de saber que hay dos o tres jugadores claves que van a hacer lo que van a hacer y no podés caer en la trampa. Y en el primer partido se cayó en la trampa saltándole a todo a Butler. Si sabés que Butler te va a amagar y te va a llevar y va a amagar cuatro veces y lo llevaste 18 veces a la línea. Pero bueno, quizás el primer partido es un atenuante porque no estaba Smart, no estaba Horford y podés llegar a decir, bueno, qué sé yo, venís de un séptimo partido, había mayores atenuantes. En el segundo juego parece que se ajusta, vuelve Smart, vuelve Horford, ganás muy bien, ganás muy cómodo. No fue una realidad, Boston metió de todos lados también, más allá de que mejoró. Creo que si tengo que sacar algo bueno de todo esto, a diferencia de la burbuja, y no sé si coincidís, Boston está atacando muy bien la zona. Muy bien, sí, la zona.
Creo que hasta se encuentra cómodo cuando Miami.
Vos sabés que ayer
es la mejor defensa para Boston, está siendo la zona.
Tal cual.
Por lo menos a nivel de sensaciones, porque.
Sí, sí.
Sobre todo cuando Miami decide presionar muy arriba, Tatum tiene muchos problemas. Está teniendo muchísimos problemas con la presión alta de Miami. Pero con la zona, creo que tienen la Udoka ha hecho mucho hincapié en atacar la zona. Creo que tiene más, digamos, más conceptos en la cabeza para librarse de la zona. Creo que Jaylen está haciendo mucho daño atacando a prácticamente tras recibir. Sobre todo cuando no estaba Bam, ¿no? Cuando están con Desmond, está atacando muy rápido. Y yo, sinceramente, o sea, estoy cómodo cuando los hits salen en zona. Digo, vale, bien, unos minutos en los que Boston, por lo menos. ¿Sabes lo que pasa? Esto es como con un niño pequeño, Andrés.
A ver.
Quiero decir, cuando tú preparas a tu niño para que no salude a un extraño, lo normal es que cuando venga un extraño y los tengas muy, muy, muy concienciado de, oye, no le saludes, no le digas nada, no hables con él, no hable con él, ¿vale? Cuando se pasan situaciones externas a lo que tú has enseñado a él, como una presión muy alta o algo por el estilo, que no estás tan acostumbrado a recibir, o la defensa de cambios de Miami, pero muy arriba, con mucha presión, que es algo que no vienes acostumbrado de las series porque Milwaukee no defendía así, tu niño puede que no sepa qué hacer. Pero con la zona, Boston está cómodo porque lo tiene muy metido ya en la cabeza cómo tiene que atacar la zona. Entonces, yo estoy muy cómodo cuando atacando la zona, que es algo que no pensaba decir nunca en estas semanas que dure estos días que dure la serie. Entonces, yo creo que sí, que contra la zona está atacando muy bien, pero luego, no sé por qué razón, me da la sensación de que Tatum y Brown no están entendiendo para nada cómo tienen que jugarle a la otra defensa, ¿no? De Miami, salvo que el otro día, que es lo que dices tú, ¿no? Al final es un partido que se gana metiendo 9 triples en el primer cuarto. 8, no sé cuántos fueron exactamente, fueron una barbaridad. Y hoy no entraron y Tatum y Brown se bloquean, intentan atacar demasiado a Miami y por mucho que piensen que tienen ciertos puntos débiles, no son Grayson Allen y...
Tal cual.
Y George Hill los que estás atacando, ¿no? Entonces hay más físico ahí. Ahora sí, ¿no? Que el otro equipo tiene un defensor más, digamos, adaptado a defender a Tatum, sí. Y como Tucker. Uh-huh. Y el partido de Tatum es totalmente, sobre todo el primer cuarto, de todos, además, porque hasta Smart, que luego vuelve a hacer la del cojo, ¿no? Vuelve sí. A lo Pierce.
La de Paul Pierce, sí, tal cual.
Y juega un partido decente a partir del primer cuarto, como todo el mundo prácticamente, menos Tatum. Uh-huh. Pero fuerzan, creo que están... Tú notas la sensación de que están intentando forzar demasiado coger el centro de la zona, como si estuviesen jugando contra una zona, cuando no están jugando contra una zona, con pases picados, pases flojos... No, yo ayer no sé qué pasó, el estuve haciendo cuentas, tuvimos 24 pérdidas ayer, sí. 24.
Costaron 33 puntos.
No sé, eso es otro tema, porque luego hay imágenes, sobre todo cuando segundo, cuarto y demás, que la gente no está bajando, o sea, están mirando hacia... Sobre todo Tatum que se fue de partido totalmente, o sea, se borró a un nivel increíble ayer. Uh-huh. Mentalmente, porque hemos tenido partidos de Tatum muy malos en ataque, que no se borra.
Pero siempre en defensa, ayer se borró, sí.
Ayer se borró. Es más, cuando se lesiona y sale, dije, no ha parecido para tanto como para salirse. Yo creo que se ha borrado. Se ha dicho, y los Celtics sufren cuando vuelve Tatum a cancha, o sea, estaban mejor sin él. Pero la idea es, lo que te quería decir era, mérito a Miami porque fuerza a Boston a hacer algo que no quiere hacer, que es lo que hace Miami bien. Uh-huh. Pero 5, 6, 7 pérdidas son de pases que se las... Entonces no tienen que moverse, o sea, ni siquiera, porque en el descalabro del tercer cuarto del primer partido, en el que Jimmy roba 4 balones, es Jimmy el que va. Uh-huh. O sea, Jimmy Butler forzando las pérdidas, forzando el cortar el pase. Aquí no, aquí hay 5 pases en los que el defensor de Miami simplemente hace así y la coge, o sea, porque se la tira Tatum a él. Sí. Y luego las de Jaylen, que son, bueno, totalmente de Jaylen, de potro desbocado, ¿no? Uh-huh. De liarse con el bote y Oladipo le hace un hijo. Es la realidad, o sea, Oladipo controló a Jaylen como quiso en el momento que tuvo el matchup. Incluso Smart también, ¿no? Con pases muy difíciles. Horford con pases totalmente...
Sí. Forzando
raros,
pases.
¿No? Forzando pases. Uh-huh. Y luego Tatum... O sea, lo que más sufre Boston, yo, por lo que estamos viendo en esta serie, ¿no? También contra Milwaukee, es... En los inicios de jugada, cuando presionan muy arriba, sí. Tatum hace muchos fallos de falla sí. Muchos pases ahí. Uh-huh. Pero luego Tatum, que nos había acostumbrado a cuando le doblan, resolver muy bien esas situaciones, también ayer pases muy raros, pases como flojos, uh-huh. Pases sin de pánico, me parecían pases de pánico, ¿no?
Sí.
No sé por qué Boston entró en modo de pánico contra algo que en principio, joder, te lo tienes que esperar, ¿no? Jimmy te avisó, vamos a ir por vosotros, o sea, es que nos habéis hecho pasar vergüenza en nuestra casa. ¿Qué iba a pasar cuando llegasen a Boston? Te iban a salir así, a morder, y Boston no estaba preparado.
No, eso es lo que más me desilusionó de ayer, no, Boston no salió mentalmente en partido cuando más concentrado tenía que estar. Y sobre todo algo que yo venía anticipando, ayer me levanté con una sensación de mierda a la mañana, dije, hoy Adebayo nos cocina,
sí.
Hoy Adebayo nos cocina, porque, y a ver, lo sabía yo a 20.000 kilómetros y ayer en Camino al Garden, anteayer, perdón, el viernes cuando grabamos Camino al Garden, se lo dije a Leo. Digo, si es algo que va a pasar, es que Adebayo va a forzar. Lo van a llevar a situaciones para que juegue uno contra uno, para que juegue aclarados, para que juegue de frente. Algo que no había podido hacer durante los primeros dos partidos. Y esto no tiene que ver la ausencia de Robert Williams. Tiene que ver con una disposición completamente diferente del ataque de Miami. Que en los primeros dos juegos empezó y trató de iniciar las jugadas con Butler. Y ahora volvió a lo de siempre, ¿no? A tratar que Adebayo se involucre en la ofensiva e incluso hacerlo jugar de frente a Al Horford. Y acá viene uno de mis temores antes de la serie. Te lo dije yo a vos cuando grabamos la previa. Adebayo es mucho más rápido que Horford. Si lo agarra de frente, lo va a cocinar. Y esto no tiene que ver con que Horford sea mal defensor ni nada. Sino que simplemente Adebayo es un jugador muy fuerte, que es rapidísimo y se lo va a llevar. Y si lo encara de frente, le va a ganar. Entonces... ¿Qué pasa? Si sobrereaccionás a eso y ayudás, está Tucker abierto en la esquina y te cocina con un triple de esquina. Entonces,
lo está metiendo, además.
Claro, le decía yo ayer a Juancito,
cuando estábamos en el partido. El problema es que Boston no ajustó. O sea, yo ya a la segunda jugada me di cuenta de lo que estaban haciendo. Y me pareció extrañísimo que Udoka no mandara inmediatamente a Grant Williams y a que lo tomara ni bien pasaba a la mitad de cancha. Cosa que hizo a partir del segundo cuarto. Pero no puedes regalar un cuarto y medio, como pasó ayer. Regalaron un cuarto y medio para ajustarle a Adebayo. Una cosa incomprensible a esta altura. A esta altura de los playoffs. Que no te des cuenta que estaban. Era, llegaba, primero. Además, ya es la primera ofensiva del partido. Primera ofensiva del partido. La agarra Adebayo de frente. Se abren todo. Lo dejan jugar mano a mano contra Horford. A la segunda jugada hace lo mismo. Entonces, bueno, a ver, chicos. Ajustemos. Tomelo más arriba. Ataquenle el drible. Que se tenga que equivocar, que tenga que largar la pelota, como hizo Grant Williams después. Ya cuando Grant Williams lo empezó a tomar más arriba, le complicó un poco la existencia, más allá que
después, ya estaba en el modo de...
Ya estaba, ya está, porque ya había metido las primeras dos, ya había entrado en confianza, y ojo, Adebayo lo respeta mucho más a Grant Williams, lo respeta muchísimo más que a Horford. Le tiene más precaución, incluso le tira por arriba, porque sabe que en el mano a mano, cuando tiene que chocar con Grant Williams, no es lo mismo que contra Horford. No, no sé si hay algo ahí de respeto por el pasado que han tenido o lo demás, pero lo respeta mucho más. Pero vuelvo a repetir, me parece que Boston no entendió, incluso el primer cuarto y medio alimentó a todos los secundarios y tuvimos suerte de que Butler estaba fuera de juego. Porque si Butler estaba mitad encendido, era el papelón más grande de la historia de los Celtics en la postemporada. Yo realmente no podía creer lo que estaba viendo con Juan, no sabíamos qué decir. Estábamos realmente...
Sí, porque... No, termina, perdón.
No, estábamos, no comprendíamos tampoco. Y vuelvo a repetir algo que... Las pérdidas me duelen muchísimo, sobre todo porque nos anotaron 33 puntos. Pero yo no puedo perdonar que no te hayas preparado y no hayas anticipado lo que iba a pasar con Adebayo. Era muy obvio, estaba más cantado que la Macarena.
Aunque te salga mal el plan inicial, tú tienes que tener previsto que es que Miami va a hacer esto, sobre todo cuando juega Lowry, ¿no? El primer partido y Lowry no le van a dar tanto peso porque viene mal, porque está mal físicamente, porque tiene una lesión larga, pero ya el juego de Miami con Lowry de base que con Vincent, ¿no?
Sí, Vincent.
Es totalmente diferente porque Lowry sabe setear, o sea, sabe colocar a los jugadores en ataque para que sea Adebayo el que fuerce. Y Adebayo es el jugador que Boston más problemas le va a dar siempre a nivel uno contra uno. No tiene un jugador. Es lo que decías tú, ¿no? Con Horford. A Horford le metió, creo que vi la estadística, prácticamente falló solo dos canastas delante de Horford, dos tiros, o sea, se le metió todas. Porque Horford tiene que respetar más a Adebayo a nivel de velocidad y le da hueco. Entonces, Adebayo puede hacer otras cosas y luego. Miami juega mucho mejor. Miami a media pista es mucho más peligroso con Adebayo con el balón en las manos, porque empiezan a hacer cortes, empiezan a moverse.
El handoff.
Claro, y es una jugada muy difícil de defender, porque Boston tiene que estar muy pendiente. Hubo un montón de faltas en los bloqueos, porque Boston quería pasar el bloqueo y no podía. Miami ajustó con lo que todo el mundo pensaba que iba a ajustar, que es protagonismo de Adebayo, un jugador que había metido 16 puntos en dos partidos, hizo lo que todo el mundo pensaba que iba a hacer y le salió bien porque Boston no supo responder. Sí, la baja de Robert Williams perjudica porque tienes que jugar con Tice. Quiso jugar con Tice, que yo creo que no es su serie, la verdad, contra Miami, pero es verdad, oye, pues el tener a Robert Williams en esa posición en vez de Tice te cambia muchas cosas porque puedes forzar otras cosas en defensa que Robert te va a cubrir y Tice no, porque no llega. Pero aún así, el planteamiento es malo de base, o sea, quiero decir, o sea, no... Lo que hace Robert Williams no es algo esquemático, aunque sí que esté planteado, es un tapa agujeros, ¿no? En este caso. Entonces, pero sí. El agujero supuestamente tú tienes que plantearlo de sistema para que no pase. Y con Adebayo no se ha hecho.
Sí,
y claramente Horford no es la solución, porque Horford uno contra uno no lo ha podido defender en todo el partido. Entonces.
Sí, el gran problema es que vos, jugando, ponele con Grant Williams, le pones a Adebayo a defenderlo bien arriba, ya le dificultás. El traslado de balón, ya la tiene que largar, no le queda otra, porque si Grant lo aprieta bien arriba, la tiene, no puede jugarle con el drible a Grant Williams desde afuera de la línea de tiros libres, ¿entiende? Lo va a tratar de ir a buscar en media distancia o posteado en el poste bajo. Si se postea en el poste bajo, está Horford para ayudar. Si se postea en el poste medio, la única que le queda es tirarle por encima, que es lo que ha hecho, La metió, puede pasar, pero yo puedo llegar a convivir con que le tire por encima.
Como con Giannis, vives con eso.
Claro, vivís con eso. O sea, está bien. Además, yo tiene un tiro respetable de media distancia, pero tampoco es que es, no sé, Jimmy Butler o es DeRozan o Lavin. Sabés que puede llegar a errar y además Grant Williams es un defensor que tiene timing y le puede llegar a dificultar el tiro. Yo puedo convivir con eso. Y que después lo presione y tenga que largar el balón antes. Pero te tenés que anticipar a ese tipo de situación. No, a ver, no es que hizo una jugada particular en la cual se lo liberó a Adebayo con tres bloqueos para que quedara emparejado con Pritchard. No. Es jugó un aclarado. O sea, era aclarado, nada más. No era nada de otro mundo. No es nada. Boston es el mejor equipo defendiendo aclarados en la NBA. O sea, no.
Y es lo que quiere su defensa.
Y es lo que quiere. Claro, Udoka es lo que quiere, que jueguen aclarados. Es lo que te lleva a que jueguen aclarados, a que no tengan que a que tengan que cambiar y jugar aclarados. Es a lo que te lleva. Por eso me llamó poderosamente la atención que Boston tardara muchísimo en ajustar. Sí. Y más allá de eso, estamos repitiendo patrones de antes y está claro que toda la NBA sabe que si a Boston lo tenés que dificultar algo, es atacarle el drible a Tatum y a Jaylen Brown. Y es algo que no tiene solución, es algo que no le veo solución, y la única manera es que Marcus Smart y Derrick White tomen protagonismo. Problema, yo no sé si Smart va a jugar el resto de la serie. O sea, después de lo de ayer, yo te digo, ayer para mí jugó porque tenía todavía el tobillo caliente, pero si ves la imagen y es una torcedura de grado 2 mínimo. Y bueno, lo decías vos, parece la de Hayward, prácticamente. El pie le queda.
A nivel de movimiento del tobillo, es. Eso no juegas en un mes y pico, dos.
Sí.
Es la realidad. Y ayer os digo lo que hablamos antes. Juega porque está con el tobillo caliente y dice, bueno, voy a tirar. No, sí, hoy. Sí. Porque yo creo que igual, además, si tú sabes que es algo más leve, dices, bueno, hay mucha serie aún, me siento, y espero. Pero si tú sabes que es algo más grave y dices, cuando mañana voy a estar con el tobillo así,
dejo todo hoy.
Voy a intentar ganar hoy y le dejo a los chicos luego. La realidad es que Smart lo hizo bien después de la sesión, ¿no? Es que, bueno, falló algunos pases luego nada más en salir, pero bueno, yo también creo que es un poco el timing malo, ¿no? Para darle esa responsabilidad. Pero no sé, me esperaba algo como hicieron los Heat, ¿no? También puede subir el balón Horford.
Claro.
Lo puede subir otro jugador. Cuando Miami tuvo problemas al subir el balón, se lo hizo a Adebayo, lo subía a él. Ya está.
Y lo hicimos con Bucks. Nosotros lo hicimos con Bucks.
Sí.
Contra Bucks también.
Cuando Bucks presionaba, que nos metieron muchos problemas también, aquí se la va. Horford, súbela.
O Smart. Listo, pero no sé.
O Smart. Sí, sí, sí. No lo sé. Luego. Es una pena la realidad porque Herro hizo un partido muy malo.
Sí.
Muy, muy, muy malo. Lori no estaba. O sea, Lori metió canastas porque es las que mete Lori. O sea, siempre va a meter canastas en el clutch. Siempre va a meter ese triple de mierda, el hijo de puta que nos mete siempre. Pero no estaba bien a nivel físico. Butler no jugó en toda la segunda parte. Realmente estaba totalmente sin playmakers. O sea, nadie podía generar.
Yo cuando veo que no vuelve Butler, dije, este partido, si Boston cuida el balón, lo gana. No tenía chance Miami de perder el, sí. de ganar el partido sin Butler, dependiendo 100% de Adebayo. No podía pasar. Otra cosa fue el pick and roll. Fue jugar pick and roll central 1, 2, 3, 4, 5. Y Boston no ajustó nunca el pick and roll. No ajustó nunca. Y ahí sí me parece que la ausencia de Rob Williams tiene algún tipo de importancia, porque si Rob Williams está parado para cerrar al lateral a Butler, tiene la movilidad que no tiene Tice y tiene la altura que no tiene Grant Williams cuando hace el pick and run y el cambio de marca. Entonces me parece que ahí sí se nota la influencia de que no está Rob, porque Rob te cubre con la envergadura que tiene, te cubre el espacio entre cerrar al tirador, porque Adebayo también es un jugador muy inteligente. Hubo un par de jugadas en que Butler quedó completamente abierto y no la metió, Tucker quedó completamente abierto y no la metió de milagro. En jugadas en que Adebayo hace el pick central, hay caída del pick and roll y inmediatamente ataca con el pase al tirador en la esquina. Tengo que revisar ahora bien el tema del si hubo drop o hubo cambio, porque no estaba relatando y no presté mucha atención.
Yo las dos cosas.
Hubo las dos cosas, ¿no? Que hay cambiar.
Sí, hubo cambios con Adebayo.
Dependiendo del macheo. Dependiendo del macheo.
Si estaba Smart cambiaba.
Sí.
Entre pivots cambiaban también. Pero luego hubo algo de drop. Adebayo tuvo hueco para jugar.
Sí.
Adebayo se dejó drop, sobre todo yo entiendo, porque bueno, prefieres que te tire, que te postee.
Uh-huh.
Y además, sabiendo que te va. Que tanto a Tice como a Horford se los come por velocidad. Entonces les tienes que dar un paso para que no te gane con el bote.
Uh-huh.
En defensa luego en general se ajustó bien en la segunda parte. Creo que se demostró la realidad, Andrés, es que a Miami le cuesta mucho anotar a Boston en static.
Muchísimo. Por eso también. Ahí está. Diste con otro punto que quería tocar. Otra cosa que ajustó inmediatamente. Y era obvio que iba a pasar. Porque ¿qué pasaba? Vos hacías la lectura de los primeros dos partidos y esto lo repitieron tanto Sach Lowe como O'Connor y Vernon y varios analistas, incluso Caralis, le cuesta mucho a Miami jugarle en estacionado a los Celtics. Le mete, sí, porque tiene jugadores con talento, tiene buenos tiradores, tiene a Butler, tiene recursos porque se mueven y fuerzan muy bien y te van a encontrar tiros. Pero le cuesta muchísimo en estacionado. ¿Qué ibas a hacer? Yo soy Udoka y bueno, al equipo contrario le cuesta atacarme en estacionado. Me va a atacar en transición. El primer cuarto fue transición tras transición. O sea, no esperaban nada. Agarraban el rebote e iban inmediatamente para agarrarlo en Boston en retroceso. Y Boston, hay una jugada, creo que es ni bien inicia el partido, que Horford mete un doble y quedan todos de espalda. Lowry hace un pase de 20 metros y queda completamente solo del otro lado. Eso no se puede pasar. No te puede pasar en playoff.
¿Tú no crees? O sea, a mí me parece, porque me parece la jugada más estúpida del baloncesto. Que es el intentar el robo cuando te coge el rebote otro. Es decir, el defensor está solo. El rebote está. ¿Qué es decir? ¡Ay! ¡Ay! Buenas, Juan. Se nos ha colado aquí un tal Milito. Decíamos que. Ya que estás, ya te metes de golpe. Con la primera pregunta del día. Para nota. Quiero decir, una de las jugadas más estúpidas de baloncesto moderno, sobre todo en NBA.
De dejar solo a Adebayo abajo del aro. Que está en
esa es una. Esa es una, la otra es que la segunda es Jalen botando el balón y la tercera es cuando el defensor contrario tiene un rebote asegurado y no se lo vas a pelear porque no llegas. ¿Por qué mierdas te quedas
intentando
hacer un robo
Varo.
De mierda?
Debajo decir la tercera y se murió Varo.
No, te estamos escuchando. ¿No? Vos te moriste.
¿Has muerto tú?
Ah, morí yo.
Terminé. Bueno,
estás en el cielo.
Perdón. Dale.
Decía... Es una jugada que entiendo que es una jugada de mierda porque pierdes unos segundos muy claves para retroceder.
Uh-huh.
Y te puedo comprar que lo haga uno, pero Boston, digamos, absorbe demasiada atención en ese tipo de jugadas. Y ayer vi hasta dos y tres personas yendo por un rebote ofensivo o yendo por un robo en el rebote. Y luego la transición defensiva es totalmente horrible porque no llega, no tienes jugadores para hacerla. Entonces, no sé si Boston. Puedo entender que ciertos jugadores de Boston lo hagan, que lo haga Robert Williams, que lo haga Peyton Pritchard, porque parece ser que es muy bueno haciendo estas cosas, reboteando ofensivamente, pero hubo una moda en la NBA que fue no ir a por el rebote ofensivo para cubrirte la transición. Si el equipo contra el que estás jugando pasa horrores para anotarte en media pista, tío, el rebote ofensivo no es necesario ir a por todos los rebotes ofensivos, vete a por el que tiene, al que sabes que puedes coger.
Uh-huh.
Entonces, Boston ayer cometió errores demasiado simples, yo creo, ¿no? O sea, demasiado estúpidos, sí. Como porque, por ejemplo, yo puedo entender y rompo una lanza a favor de Jalen, porque creo que es el único que demuestra un poco de coraje al final del partido, de las estrellas, ¿no? Porque Tatum se borra. Sí. En el sentido de, no, sabemos que Jalen va a cometer alguna pérdida con el bote, es normal. Y ayer comete más porque es el único que mete
porque
la canasta.
Tiene que forzar
demasiado, es el único que... O sea, estamos perdiendo de 20, ¿qué vas a hacer? ¿Jugar igual? No puedes jugar igual perdiendo de 20, porque vas a perder igual. Entonces no puedes, además consigues algo que es llegar a 15 al descanso y en el tercer cuarto no mueves la distancia, te quedas más o menos igual. ¿Qué hace? ¿Qué tiene que hacer? Forzar. Forzar porque si no vas a perder. Entonces, sí, Jalen es verdad que lo que decía Andrés, no intercambia, ¿no? Muchos puntos con muchas pérdidas, pero era ya un punto en el partido que tienes que hacer algo loco.
No le podés pedir otra cosa. No le, yo la de Jalen las perdono, ¿entendés? Yo la de Jalen las perdono porque no queda otra.
Daño
colateral.
Claro, es un daño colateral.
Que si en esa remontada, ¿sabes? En la que Boston juega bien, en la que Boston se pone a uno con Miami sin Butler.
Una cosa increíble.
Con Miami sin Butler, con Herro en el banquillo porque no podía meter una canasta y no podían tenerlo en defensa. O sea, ¿qué mierda va a meter en Miami una canasta? ¿Qué mierda va a meter en Miami una canasta? Si tienes un 15% más de Tatum, ganas el partido.
Sí.
Un 15, un tío que no sé. Es que lo de ayer fue totalmente. O sea, sinceramente, ¿sabes?
Yo no lo vi nunca.
No.
Creo.
En actitud, sobre todo, ¿no? La actitud que estaba.
Es teniendo. Lo que hablábamos cuando no estaba Juan, que Tatum ha tenido partidos muy malos y no sé, como todos los jugadores. 2 de 13, 14. Bueno, da igual el tiro. Pero ayer le vi actitudes en transición de defensa, en defensa. En pases de mierda simples. Estaba
probablemente
fuera. O sea, fuera.
Probablemente lo hablaron, así que interrúmpame rápido. Yo sospecho, porque aparte lo venimos hablando en el grupo, que está fundidísimo y seguramente lesionado, y es la única explicación que le puedo entender al partido de ayer. Ni siquiera una justificación, es tratar de entender qué pasó, que haya estado tocado de algo porque no reaccionaba, era como tenía dos marchas menos que los demás, incluso que los propios Celtics. Sí, fue extrañísimo lo del partido de Tatum de ayer.
Sí, fue muy raro. No hablamos específicamente de Tatum, habíamos hablado de que lo hablaba con Baro, me sorprendió muchísimo el hecho de que Kudoka no se haya anticipado a lo que venía. Me parece que era los ajustes que hizo Spoltra no fueron nada de otro mundo. Lo que le decía yo a Baro, no hubo jugadas especiales con triple bloqueo para dejar a Adebayo emparejado con uno más chico, jugadas para liberar a Strass diferentes a las que vimos, jugadas de Lauri extrañísimas con bloqueos perpendiculares. No, fueron putos aclarados. Y jugás en transición, y pick and roll. O sea,
central Lauri Adebayo sin ayudas, sí.
Lo sabía yo.
Yo creo que el ayer es un partido que perdió Boston, tipo, mucho más de lo que lo gana Miami. Miami hizo sus méritos, obviamente, digamos, estamos hablando de una final de conferencia, hizo cosas bien, pero no reaccionó nunca Boston, en ningún lado, ni ofensiva ni defensivamente. Y había cosas para hacer. Yo, por ese lado, es como que de ahí sostengo mi optimismo, lo hablábamos a la mañana, de que es muy difícil que Boston vuelva a jugar así, o peor ni hablar, pero y así todo perdiste por 6, jugando horrible, está bien, Miami tenía sus asteriscos también, por supuesto, el no retorno de Butler, no sé cómo seguirá eso, pero jugó muy mal Boston, muy mal, pésimo, nunca jugó el Boston que vimos desde enero para acá.
Era el Boston de diciembre.
Sí, y descontrolado, en todo sentido, basquetbolísticamente, emocionalmente, ni Horford podía traerlos, que a veces le hacían unos primeros planos, tratarlo de hablarles, de alentarlos, de buenas acciones defensivas, de agarrarse de esas cosas, y ni así reaccionamos. Nada, no, eso, a mí la sensación que me dio fue esa, fue un partido que perdió Boston, claramente, y que hay cosas por hacer, eso me da tranquilidad, o al menos una esperanza de cara al juego 4.
Sí, si nos agarramos de lo que podemos llegar a ver de acá para adelante, es que bueno, que la serie está en la medianía, todavía hay te podés recuperar, pero bueno, estás a un partido de perder y caer directamente en ya la eliminación, prácticamente la eliminación, ¿no? Porque irte 3-1 abajo a Miami, Miami ha perdido nada más que un solo partido en toda la postemporada, fue el que le ganó Boston el otro día. Entonces, es muy complicado si te vas 3-1 abajo. Y ya te digo, incluso veo muy difícil que Boston no lo ha demostrado en las últimas dos series. No puede ganar dos partidos seguidos. Le cuesta un huevo ganar dos partidos seguidos. Y acá me parece que tiene que ver con el tema de los ajustes. Juan, me da la sensación de que Udoka no está ajustando en el momento, o sea, no puede ajustar en el momento, le necesita el pospartido para sentarse y ajustar y explicar lo que tiene que ser, y al siguiente partido. Por eso también Boston, después de perder, suele ganar y suele porque bueno, ajusta, porque le muestra, pero le está costando mucho eso. Le decía a Baro, un cuarto y medio, la mitad del primer cuarto, el cuarto entero inicial y el segundo cuarto, la mitad del segundo cuarto, para mandar a Grant Williams arriba a atacarle el drible a Adebayo. Una cosa inexplicable. Yo no lo podía creer.
No, yo coincido. Me parece que ahí hay dos cosas que se mezclan. Una claramente es que es el primer año de Duca como head coach. Eso es innegable y por más, digo, son cosas que quizás desde afuera son bastante obvias, pero cuestan cuando uno está en esa inercia. Pero sobre todo creo que se mezcla con la segunda, que es que en general siempre la respuesta de Udoka ha sido profundizar. Tipo, hagamos lo que estamos haciendo mejor, ¿no? Un poco fue así a lo largo del año. Que está muy bien para la temporada regular. De hecho, yo he argumentado a favor de eso cuando las cosas no se dan también. Bueno, acá me parece que se nota muchísimo. Y le costó con dos entrenadores del carajo, como fueron Budenholzer y Spoelstra, que por eso estamos en la situación que estamos. Contra Nash no se notó tanto porque Nash tenía el mismo argumento, digamos. Claro. Era, bueno, hay que dársela más a KD y más a Irving. Entonces, en ese sentido, no hubo demasiados ajustes en esa primera serie, no en cuanto a lo táctico. Acá sí, y le costó, y pasó eso que describía André lo recién. Coincido, creo que ahí tiene que bajar Stevens de la oficina. No sé cómo será este vínculo, no sé cómo será esa relación, pero Stevens era muy bueno haciendo eso, justamente. Te metía tres ajustes en un tiempo muerto y lo hacía bien Boston. Sí, coincido absolutamente. Me parece que va a ser algo, una tendencia muy difícil de revertir en estos playoffs, porque es eso, es tu primer año y la respuesta que tenés es volver a lo que te funcionó.
Y no tenés el séptimo, digamos, en tu casa.
Y no tenés el séptimo en tu casa. ¿Y qué pasa? Digo, Spoelstra ya llevaba 6 años de head coach, salió campeón. Obvio. 25 años con Popovich. Spoelstra ya 10 años dirigiendo playoff y 28.000 como asistente de Riley. Entonces son tipos que ahí huelen sangre, lo aprovechan. Ahí estamos dando un pequeño handicap, que no es definitivo, pero claramente el banquillo está del lado de Miami esta serie.
Juan, a ver si... Yo tengo una opinión formada con respecto a esto, algo que me comunica alguien por Twitter y es una jugada que se ha repetido una y otra vez, y es una jugada en que la que más daño le está haciendo a Boston, y dice siempre, me dice este usuario de Twitter, que NXNAM3 se llama, pero bueno, para que si está escuchando el podcast después.
Vietnamita con arroz, sí. Boludo.
Pero lo que dice es cierto. Dice, siempre las mismas pérdidas en el pase picado entre casi todo el equipo contrario y la entrega al poste alto, ya lo tiene claramente sabido Miami. Me parece a mí que Miami fuerza eso, ¿no? Es un mérito de la defensa, claro, de Miami. Eso está escauteado. Miami fuerza ese tipo de situaciones, fuerza ese tipo de pases porque sabe que puede recuperar el balón ahí.
Sí, hay. Esa es una jugada que le ha costado mucho a Boston. En general, esos pases planos están mal los ángulos.
Con Max lo mismo.
Ahí, digamos, estoy hablando de memoria, no tengo el video acá, pero en general lo que pasa es que están en la misma línea el pasador y el receptor, sí, cuando el pasador debería estar más cerca de la mitad de cancha. Primero para tener la visión panorámica de ver qué está haciendo el defensor, esa es la número uno, y bueno, ahí se decide, ¿no? Si corta el jugador que está saliendo a recibir, si se va, si lo que sea. Y eso aparte es una pérdida que es prácticamente un gol directo. Y lo otro que me parece a mí es que en general el pase al poste alto no es una primera opción de Boston, es una emergencia, ¿no? Como cuando se anulan los pases entre perimetrales, sube o Horford o Tays o Robert Williams, que con Robert en general no hay tanto problema porque le tirás la pelota 5 metros para arriba y se resuelve. El problema creo que es más con Horford, Tays o el propio Grant Williams. Y en general lo que pasa ahí es que todos ya saben lo que va a pasar. Entonces es muy te anulan los otros pases y todos saben que la respuesta de Boston es el poste alto, con lo cual ahí ajustan, obviamente huele sangre también el defensor y va muy fuerte sobre esa línea de pase. Sobre todo también porque, insisto, son pérdidas que son goles del otro lado. No hay, es muy difícil hacer un balance en esas situaciones. Sí, Barito.
Que lo hablábamos en la previa, es uno de los problemas de que Miami juegue a cambiar también, ¿no? Está
claro.
a un baloncesto que no está tan acostumbrado, le corta las primeras jugadas, ¿no? Los inicios de jugada habituales con bloqueos que puede empezar a mover el balón de otra manera. Y luego no están acostumbrados, y hemos visto. Porque luego también está la ejecución, ¿no? Me refiero, porque luego hay pases mal dados. Y bueno, es lo que decías tú, ¿no, Juan? No todo en el pase es el pasador, también es donde se coloca el receptor y cómo lo hace, ¿no? El receptor. Pero bueno, la realidad es que a Boston se le está complicando muchas veces el inicio de jugada porque Miami le complica sus esquemas habituales de iniciar la rotación, ¿no? De jugadas. Y eso lo hace porque cambia, ¿no? Y Boston no está jugando. Lo decíamos con Andrés,
sí.
está, más cómodo contra la zona que contra
los cambios. Sí, es que ahí el problema de eso es que la respuesta de los jugadores, tipo, es ahí sí que es desmarcarse mejor, mejorar los ángulos, hacer mejor trabajo de pies, no desesperarse, entonces cortar y esperar la segunda salida, la tercera salida, la cuarta salida.
Lo hicieron en el segundo.
Exacto.
Un bloqueo. Me acuerdo una jugada que dije, gracias, alguien lo entendió. Tatum yendo a bloquear, Miami le colapsa con los brazos como locos. Le voy a cortar ese pase que siempre fallamos. Amaga, corta hacia adentro, pase fácil, canasta sencilla, pero es que porque ahí, reconocen la jugada, claro.
Ahí es Aikido, o sea, ahí es, siempre te están dando una ventaja. El tema es poder encontrarla, es usarme. Pero bueno, Boston no está teniendo la lucidez y ni las piernas, porque ahí es cierto que es como es mucho esfuerzo constante, que Boston claramente no lo tiene, porque viene una serie durísima y está en otra serie durísima. Y la de Brooklyn, por más que haya sido 4-0, fue una serie durísima desde lo físico. Miami en ese sentido me parece que si tiene una intensidad mucho más alta, entonces tiene un piso más alto también. Le está costando eso porque no es algo muy mental, digamos, muy de eso, de que hay que mover las piernas. La respuesta ahí está en las piernas, en seguir corriendo, en seguir marcándose, y es algo que a Boston evidentemente no le está saliendo. Yo creo que después del partido de ayer va a suceder, porque es una respuesta más emocional que otra cosa. Entonces es bueno, vamos a salir con un boost, que si lo aprovechas bien, esos pequeños detalles venían a aparecer, y por eso también la serie venía siendo hasta el juego de ayer, que incluso también sucede, después termina maquillado, partidos de 20 puntos, porque te dominaban mentalmente. Sí, yo creo que eso debería aparecer, y sobre todo digo, confiar ahí muchísimo en los jugadores de rol, en los Pritchard, en los, bueno, Grant Williams en el postel también tiene esa función, pero en Derrick White, en jugadores que están para eso justamente, y hasta aquí no han ofrecido las soluciones que ya hemos visto que pueden dar.
Y luego Boston, a ver, el segundo partido es un poco engaño, ¿no? Porque se abre demasiado al con el acierto, ¿no? De tres, al final es un acierto irreal que Boston no puede mantener. Y luego el partido se hace mucho más fácil a partir de ahí, ¿no? De que metes todo, entonces es mucho más fácil jugar a lo que quieres jugar tú, porque la defensa se abre, sobre reacciona y empiezas a hacer otras cosas. Entonces, a mí no me parece mal el plan de juego normal de Boston, que es bloquear hasta encontrar a Max Strus o a Herro, y a partir de ahí forzar, pero el tema es que Miami te lo lee a la jugada. Uh-huh. Quiero decir, es verdad que funciona, ¿no? Ayer Jalen explota mucho ese matchup en particular con Strass, pero claro, en el momento en que haces dos o tres veces la misma jugada, sobre todo cuando es por puro bote, ¿no? O potencia, como hacía sí. Jalen, te ajustan o te ponen a Oladipo, te van a meter las manos, van a doblar de alguna manera. Y Boston, digamos, yo creo que no está sabiendo leer el partido de esa manera para intentar variar un poco. No sé qué puede hacer Udoka en ese sentido, ¿no? Porque la sensación que me da con los jugadores secundarios es que hay días, es lo normal, ¿entiendes? ¿No? Con secundarios, ¿no? Hay días que son Jesucristo y días que son
jugadores
una absoluta mierda, ¿no? Entonces, es lo que les diferencia, ¿no? Con una estrella, que no son tan constantes, ¿no? Pero no sé qué puede variar Boston, porque el inicio del plan de ataque me parece bien, porque es un, dentro de lo que hay, creo que es lo más fácil para atacar a Miami, sobre todo cuando no están en zona, claro. Pero no les veo, sobre todo a los Jays. Mira, la clave que me está pasando con los Jays es que parece que están jugando otra vez hace dos años los dos. O sea, parece que toda la madurez y paciencia que tenían, porque lo hablamos, con Miami hay que tener paciencia. Hay que llegar a un punto en el que tú veas, o sea, porque son muy rápidos, cambian los bloqueos. No vas a tener el primer pase tan fácil como con los Bucks. No vas a tener ese jugador ahí desmarcado tan fácil. Entonces,
y vas a tener paciencia. El tiro liberado como con Bucks.
Claro, pero no creo que tan fácil como parecía con o como les llegó a ser a ellos para contra Milwaukee, ¿no? Porque al final contra Milwaukee, como colapsaban tanto la pintura, tenéis un pase bastante más fácil, que sobre todo yo no el pase para tirar, sino para desahogar la jugada y empezar a rotar.
El hockey assist.
El hockey assist, exactamente. Entonces eso lo tenía muy fácil siempre contra Milwaukee, porque Milwaukee te dejaba todo el mundo solo, por fuera, o sea, todo el mundo. Y contra Miami, Jalen y Jason están chocando una y otra vez contra zonas, están cometiendo faltas en ataque, están perdiendo balones en el drible, están haciendo pases de pánico porque se encuentran sin bote y la intentan sacar a nadie, y Miami es mejor defensor que Milwaukee, y van a llegar ahí. Entonces, la realidad pese a lo que pese, es que necesitas mejor juego de tus playmakers principales, que son Jalen y Tatum, y tienen que jugar mejor y tienen que reconocer mejor las jugadas que te están planteando en defensa Miami. Entonces, es difícil ajustar algo que es, mira, chico, juega mejor, juega el baloncesto mejor, ¿no? Es lo que tienes que hacer.
Entiendo que Tucker está haciendo un buen trabajo, le está jugando físico, a Tatum no le gusta cuando le juegan físico, lo están llevando a una situación muy incómoda, pero va a tener que aprender a jugar a esto porque lo van a defender así. Así como Boston lo defendió a Durant y le complicó la vida, lo están defendiendo a Tatum, le están atacando el drible, lo mismo que lo atacaban a Durant, y va a tener que ajustar. Si Boston no puede de alguna manera liberarlo a Tatum, y en esto me parece que el primer ajuste que se me ocurre es tratar de hacer dobles bloqueos consecutivos para liberarlo de Tucker y que tengan y obligarlo a cambiar, que no le quede otra, hacer pin downs para sacarlo, para que arranque de fondo. Jugando ball, sí. ¿No, Juancito? Se me ocurre.
Sí, sí, generar una ventaja antes de que reciba la pelota. Exacto. Porque no está sacando no está pudiendo generarla él solo.
Porque darle la pelota con Tucker enfrente es complicarnos la vida. Entonces, me parece que va a tener que trabajar más off ball, tratar de bloquearlo de manera consecutiva para liberar el camino. E incluso se me ocurre que en esos bloqueos consecutivos generar una segunda opción con un rol de uno de esos dos bloqueos para generar una ventaja en el poste bajo o en el poste medio. ¿Se entiende lo que digo, Juan? Digamos.
Sí, sí, se entiende.
Si haces un pin down, cuando digo un bloqueo a línea de fondo, si van dos, uno rolar para adentro de ellos y el otro rolar hacia afuera y generarle el espacio para que tenga que cambiar sí o sí el jugador con Tatum y reciba, como decía Juan, una ventaja antes de que reciba el balón.
Sí, yo creo que ahí cambia mucho el panorama. Primero, si va a estar Butler o no el próximo partido, porque vamos, una cosa.
Parece que sí.
Sí,
parece que sí.
Yo no vi una.
Yo no lo vi, es que me sorprendió que no volviese. ¿Pero por qué? Porque una cosa es buscar un cambio con Hero, con Lowry, claro. con Butler, con Strus o con el propio Adebayo. Me parece que ahí es algo que tiene que definir Boston de qué aclarado quiere para Tatum o de qué ventaja le quiere dar a Tatum. Yo creo también que habría que buscar un poco más en el poste medio o bajo, porque eso, sobre todo con esos mismatch, porque eso es algo que Tatum aprovecha mucho, y creo que es algo que puede servir para encenderlo. Creo que ese tirito en fadeaway contra alguien que le saca 10 centímetros, por más que todo lo putiemos, lo hace bien, le da confianza. Ayer tiró una y no toca
el aro. Ayer tiró una y no toca el aro, increíble.
Era para pasar al frente o para ponernos ahí en plena remontada. Uh-huh. No, creo que era el anterior, estábamos 4 abajo. Después
no, creo que. Fue cuando. No sé si.
Bueno,
fue,
ahí.
Sí. Si no fue cuando era uno abajo, era cuando.
Miguel, remontada,
después,
era
del
cuando
triple,
todos, sí.
Después del triple de Strat.
Cuando vuelve después de la lesión. Sí. Me parece que ese igual es un tiro que en general Tatum va a meter y que le puede generar varios problemas que después Miami va a ser capaz de resolver, pero es esto de un poco, bueno, tenerlos corriendo atrás tuyo, por lo menos por unos minutos. Si no, sí, claramente, jugar, buscar, darle una ventaja y engancharlo o con un pick and roll o con un pick and pop o tratar de moverlo, pero darle 10 centímetros, porque hoy lo que pasa es que se está ahogando. La respuesta en general de Tatum para eso es el step back y la realidad es que Tucker lo contesta porque es un excelente defensor. Uh-huh. Entonces no es una solución y se termina ahogando en un vaso de agua cuando la respuesta ahí puede ser, bueno, te me viniste encima, paso y corto. Las respuestas ahí es volver a lo básico.
A lo básico.
¿Qué pasa? Que para eso necesitas piernas y lucidez, cosa que es normal que no aparezca en un parte, en el partido número.
Pero me lo puedo creer, 20. Juan, eso en el tercer cuarto o en el cuarto.
Ayer se fue el partido.
Y Tatum hizo las primeras jugadas y ya sabías lo que se venía de Tatum en el partido, porque hizo dos jugadas en las que era el Tatum, que os acordáis, decíamos, Tatum no sabe atacar la canasta, ese Tatum, cuando ahora es su principal arma en el ataque, atacar la canasta.
Sí, Tatum
se estrelló dos veces, tiró el balón hacia arriba, como hacía siempre, cuando no sabía jugar al baloncesto de esa manera, y ya sabes a Tatum qué carita tiene, y ya sabes qué va a hacer hoy.
Me parece que, por eso, me parece que la respuesta está nuevamente, y hay que exigirlo ya a esta altura de la historia, en un salto de madurez, porque es eso, es pasar la pelota y cortar. La respuesta es muy simple, lo que pasa es que es tan simple que no la ven, sobre todo jugadores como Jalen y Jason. Digo, es volver al año rookie, es así, me venís encima, paso y corto. Ver también, yo siempre insistí con esto, nunca se hizo, con lo cual es muy probable que esté equivocado, pero ponerlos a cortinar a Tatum y a Brown nunca se hizo consistentemente.
No.
A ver qué pasa.
No sé por qué, es una jugada que se se prueba dos o tres veces al final de partido, sí. Me acuerdo, te vas en la zona de central, en un pick central. Entre
bueno, acá tengo no. Acá tengo los datos.
No, perdón, una cosita, no entre ellos, que jueguen un pick con Marcus, que quede el poste claro. Alto, un catch en el poste bueno, alto.
Con Marcus y con White, ahí tú sí que lo suelas hacer.
Que quede a un pique del aro el no tener que generar tanto. Uh-huh. Bueno, ahí me parece que hay cosas que ya ha probado Udoka a lo largo de la temporada y que las necesitamos.
Acá tengo los datos del emparejamiento de Tatum con Tucker. No le anotó en 37 posiciones y solo tiró 1 de 5 en 11 posiciones contra Strass. Esto es lo que más duele, ¿no? 1 de 5 claro. Contra Strass duele muchísimo, teniendo en cuenta que ahí ya hay una ventaja. Yo entiendo que no le puedas anotar a PJ Tucker en 37 posiciones porque Tucker ha marcado al punto Kevin Durant y lo ha secado, o por lo menos le ha mermado, no lo ha secado, pero le ha mermado la eficiencia. Pero no podés tirar 1 de 5 contra Strass. No podés. Entonces ahí ya va. Yo ahí temo lo que dijo Juancito ni bien entró, de que sea un problema de cansancio, ¿no? Y ahí ya no hay solución para eso. No porque se juega cada dos días, no porque
no tenés piernas. La intensidad que te exige Miami, que es muy distinta a las dos anteriores, digamos, Bucks era una gran defensa, pero no te exigía tanto porque no era una defensa mucho más replegada. Uh-huh. Sí, en cuanto a los golpes, en cuanto a ir al choque, pero esto es, nada, quienes hayan visto, se parece mucho más a un partido de básquet amateur que a un partido de básquet de NBA, digamos, te van a buscar arriba, te exigen ni hablar cuando son locales, te cagan a palos constantemente, y me parece que ahí todavía nos queda una vuelta de tuerca que dar como equipo, pues, que es lógico.
Pero bueno, la solución aquí, o el ajuste, aunque no es lo que hemos visto, es fácil, es quitarle presión a Tatum con el balón. Uh-huh. Decir, sí. Tienes jugadores que pueden subir la pelota.
Y cuidar la pelota, sí, algo que hablábamos con... Algo que parece una obviedad, ¿no? Parece una tontera y parece algo completamente evidente, pero para ajustar y cómo cuidar el balón, Juan, decíamos la alternativa de que la suba Horford, de que la suba White, de que la suba William, cualquiera de ellos... menos los Jays, y que los Jays reciban cuando tengan generado una ventaja, como decías vos, Juancito. A ver, ¿qué podemos esperar? Mañana es otro de esos días en que Boston se enfrenta al vacío. Si Boston no gana mañana, se complica por completo la serie y ya prácticamente queda virtualmente eliminado. Más que es un 3-1, es muy difícil de remontar. Los juegos 3... el ganador del juego 3 en series 1-1 gana el 70% de las veces. Ayer ganó Miami, por lo tanto Boston se complicó la vida en el partido más importante, y vuelvo a repetir, la única esperanza que me da es que este no es el mismo equipo que era hace dos años atrás, y más allá de que se están repitiendo patrones que vimos en la burbuja, por ejemplo lo de ganar muchos cuartos y perder el partido, lo que demuestra eso no es una estadística positiva, como quiere demostrar varias gente, sino que es todo lo contrario.
Es peor.
Es una vergüenza para vos. No puede ser que pierda, que ganes todos los putos cuartos y pierdas el partido. Eso habla muy mal de vos. Eso habla muy mal de vos. Entonces, me parece, a ver, si tenemos que pensar mañana, necesitamos no solamente un cambio de actitud muy grande, sino entender que no podés regalar ningún tipo de ventaja a Miami.
A ver, Miami tiró, a ojo, creo que entre pérdidas y rebotes ofensivos, 19 veces sí. Más al aro que Boston.
Sí, 17 creo, por una cosa así.
¿17? Sí, creo que sí. Es imposible ganar partidos así. No. O sea, no hay chance de ganar cuando el rival tira 20 veces más al aro que vos, porque la va a meter. Que de hecho es lo que pasa, porque Boston termina reaccionando y no le alcanza. ¿Por qué no le alcanza? Porque tiraron 20 veces más que vos. Claro. Entonces, yo creo que más allá de todo lo que dijimos, que es cierto... es un nivel de fineza que ni siquiera sé si es necesario para mañana, quizás sí para el juego 6 y ojalá 7. Tenés que reducir la cantidad de que perdés la pelota y tenés que reducir los rebotes ofensivos.
Como contra Bucks, pero si estamos hablando de los
mismos. Es matemático. Después tratar de, que lo que decíamos, que para mí ahí hay algo se manifiesta un poco el descontrol que fue el partido ayer, gestionar mejor los rebotes ofensivos. Yo creo que Boston tiene que cargarlo. Pero con cerebro, van dos, van tres, va uno, ¿cómo hacemos el balance?
Pero cargar el rebote es cargar el rebote, no esperar a que lo cojan, bajar
correcto,
el rebote
y estar correcto,
ahí, porque es una jugada que no sale nunca. O sea, eso es un highlight de TikTok.
Así hizo la sexta falta de Draymond Green el otro día.
Lo de ayer era un síntoma del descontrol que era Boston, digamos, era eso, no había plan.
Y bueno, hay parte de desesperación de que no entran los tiros, claro, de que quieres forzar algo porque no sale nada, vale, bien, lo puedo entender.
Por eso, yo creo que bajando eso tenés un partido más o menos normal. Y bueno, en el partido normal después eso es mover las patas, es esperar que Tatum sea Tatum. Digo, ni siquiera el super Tatum, el Tatum de 20 puntos tirando para 35, con eso nos alcanza. Uh-huh. Digamos, no, ahí es como en lo estadístico es muy chiquito lo que hay que hacer. O muy simple o muy claro. Bueno, ahora hay que llevarlo al juego, que es la parte compleja.
Bueno, hablar también de que se le puede complicar la vida a Boston si Marcus Smart no vuelve, la lesión de ayer.
Yo sí tengo que apostar, creo que no.
Yo para mí no juega.
No se ha dicho nada
no
hoy.
No se ha dicho nada, pero...
Eso para mí es que el tobillo está así.
Sí.
Y que están esperando a que deshinche para hacer algún tipo de prueba, porque si no hemos escuchado nada todo el día es raro. Sí. Para mí no juega.
Y eso va a ser otro gran problema, Juancito, ¿no? No tener a Marcus Smart en esta serie es fundamental. La imagen es espeluznante.
Sí, no.
Es espeluznante. Tremendo. Yo no sé cómo volvió realmente. No sé de dónde sacó fuerzas para volver.
No, es... Yo ahí creo que debe haber sido... Me imagino la situación a lo Gago con la selección de déjame jugar.
Claro.
Y bueno, Marcus Smart volvió y lo habrán vendado raro. Todavía no se había inflamado. Uh-huh. Y
claro, sí, es el momento.
Y se habrán jugado a ganar el partido de ayer. Sí, yo supongo que el tiro era ese. Sí. De hecho, vuelve y mete un triple, es un estúpido, no puede hacer eso. Me parece que es eso. No se inflamó, deben haberle cambiado todo el vendaje para que pueda seguir eso. Pero es pan para hoy, hombre, para mañana.
Apretate la zapatilla, la típica, apretate la zapatilla.
Me parece que le puede salir mucho a Boston.
Le pones frío y sabes que esas 15 minutos los puedes jugar.
Sí.
Claro.
Yo creo que hoy lo tienes así. Y
tenía sentido porque te ponías 2-1, es muy distinto sería jugar 2-1 arriba del cuarto de local y decir, bueno, White, hoy te convertís en héroe y claro, nos vamos 3-1 y 3-2 y definimos acá. Uh-huh. Por ahí con una semana Marcus estaba para jugar 15 minutos. Está bien, digo, no hay ningún reproche en ese sentido.
No,
hizo
pero la realidad es...
Lo que pasa es que ahora hay un costo.
Claro, hay un costo.
La realidad es que Marcus, para mí, es lesión de ese término, la temporada.
Y puede ser.
Me lo hago yo y no ando normal en toda mi vida. Ya,
salvo que sea Iron Man, no creo que...
Sí, algo tipo Giannis, ¿no? Que se empieza a hacer la rodilla y dices... Bueno.
Tengo otra en el placar.
Es un problema para Boston, ¿no? En defensa muchísimo. Porque
va a tener que jugar Pritchard.
Va a tener que jugar Pritchard más minutos. Pero en ataque Marcus estaba entendiendo mejor que Tatum a la hora de distribuir y de penetrar y doblar. Estaba entendiendo mejor a la hora de atacar. A Marcus es verdad que tampoco lo defienden tanto como a Tatum, entonces tiene defensores más fáciles que, digamos, de sobrepasar.
Juancito, lo que decíamos también es que lo único positivo que sacamos de estos partidos es que Boston está atacando muy bien la zona. Es lo único.
Sí.
Incluso ayer rogaba
que nos pongan la zona. La remontada se espiraliza cuando nos meten la zona.
Claro, pero por esta no es bobo.
Obvio.
No, es de los mejores entrenadores de la liga, pero bueno, el rating es el rating. sin lugar a dudas, digo, sí, coincido 100%. Me parece que dejó de ser el karma que era, que es en general lo que pasa con las zonas. Tipo, tiene un nivel emocional muy alto, sobre todo Miami, que nos ganó una serie así. Uh-huh. Además de que creo que ahora el roster es mucho más balanceado que de hace 2 años.
Y hay jugadores más inteligentes para atacar la zona.
Más inteligentes y tenés más herramientas para atacarlo, que no muere en un Tatum rompiendo y tratando de pasarse a la esquina a alguien. Uh-huh. Hay otras variantes. Pero sí, sin lugar a dudas que sí. Yo creo que, o sea, defensivamente nos va a costar errores los de Marcus. Creo que es un buen escenario en el que White dé un paso al frente y creo que ahí puede suplir relativamente lo que hace Smart. Y fuera de joda, creo que, sobre todo porque tuvo minutitos el partido 2, si mal no recuerdo, Nishit es un plato a mierda. Si mete los triples, Boston gana, si no, no. Pero no es una de las alternativas que... No tenés mucho más, estás en el fondo de la olla.
Nesmith, hoy te convertís en héroes.
Y si te da y no le regalás en defensa lo que regala Pritchard, digamos, es eso. Necesitamos a Nishmit cabeceando el tablero, ¿no?
Bueno, ayer me quito el sombrero. Peyton hace una defensa muy bien contra Butler, lo lleva hacia la esquina.
Sí.
Sí, pero no es real.
No es real. Yo creo que nos quedamos mucho con
Es lo que pasó en el partido 1, digo, que es Pritchard va a meter un triple. Miami va, lo ataca Pritchard. Pritchard va, mete un triple. O sea,
claro, pero que digo que en el partido 1 creo que fue más exagerado, ¿no? Porque se jugaron mucho más unos contra uno contra Pritchard, pero bueno, la desventaja no es solo te posteo y te llevo al poste, sino te genero un bloqueo, genero que hay un defensor que tiene que estar pendiente de mí, te doblo, no sé qué, tal. Es una desventaja en sí mismo, o sea, así es la realidad. De todas formas, la pregunta que tengo yo, no sé si como lo veis ya para ir cerrando, ¿salimos con Tice de nuevo si no está Robert? ¿O no? Yo creo que ayer se demostró que Tice no es su serie.
Grant Williams.
Va a tener que jugar porque no está Robert, pero no.
No, Grant Williams sí o sí. Incluso si está Robert para jugar, yo no sé si saldría con... Si saldría con Robert Williams, teniendo en cuenta que la estrategia ya ha cambiado, ¿no? No es lo mismo el Butler que el, perdón, el Adebayo de los primeros partidos que el de este juego. Me parece incluso que Boston en el segundo juego empieza a sacar la ventaja cuando juega con un solo pivote interno y juega con Grant Williams. Juan, uh-huh. Es ahí sí. Empieza. Boston arranca muy mal con los dos pivots. Boston arranca muy mal jugando con Horford. Es
que le solucionas muchísimos problemas a Miami porque achicas el espacio y Miami es muy largo, muy fuerte, uh-huh. Te cambia todo lo que venimos escribiendo. Entonces le simplificas la tarea. Yo coincido. A ver, creo que obviamente si hubiese funcionado bien, Boston impone su juego, uh-huh. y lo que pasa es que no pasó en ninguno de los tres partidos eso.
No.
Y no creo que suceda. Es un riesgo también poner a Grant, pero coincido en que, digamos, estás en una situación donde lo primero que tenés que hacer es anular las ventajas de Miami, porque vos no estás aprovechando las tuyas, entonces es a tratar de emparejar esa situación, embarrar un poco el partido y tratar desde ahí de construir en ofensiva. Sí, yo coincido, yo creo que, si está Robert, creo que es otro el panorama, quizás sí insistiría, creo que no va a suceder eso, por lo menos en el partido que sigue. Y en ese contexto creo que la respuesta es Grant Williams sobre Tate sin ninguna duda.
Uh-huh. Así que bueno, veremos. Ojalá que lo de Marcus no sea grave. No tenemos muchas esperanzas realmente. Pinta feo. Pinta muy, pero muy feo. Y lo de Butler pinta que no es nada. Por
lo
menos,
de Butler ya dijeron que lo normal es que no, que juegue.
Que juegue,
no,
sí.
Con la rodilla, pero que juegue, no dijeron que. Lo de Tatum parece también que es algo...
Sí, un golpe. Tirón entre el hombro. Un tirón en el cuello, algo así, dijo.
Bueno, a mí sinceramente la sensación en ese momento de que estaba enfadado, o sea, la sensación es que, ay, me duele, me quitaron el balón, no quiero jugar más, papá, me voy para casa, ¿sabes?
Me hago el lesionado, la típica cuando te cometes un error, me hago el lesionado para...
Y dijo, a Marco le salió porque, claro, se fue por el vestuario, entró y metió un triple, a ver si me sale a mí, no le salió. Sinceramente creo que Boston perdió, o sea, estaba mejor sin Tatum en esos minutos finales, es la realidad. No Tatum estaba, no estaba, estaba totalmente fuera.
Sí.
Pero obviamente tienes que sacarlo, no vas a dejarlo fuera, no va a pasar eso.
Bueno,
chicos,
ahí tenés que mirar para otro lado y decirle perdón, Jason, no sabía que volviste.
Claro.
Nunca. Pensaba que eras Hauser.
Y le decís a tus asistentes que hagan tipo una barrera.
Una barrera.
Corred que se ponga a hacer un. Eso, como si fuera Yanis, bueno, ¿no?
Sobre todo siendo Udoka, que un mano a mano te bancás con Tatum. Si sos Steven, lo metés rapidito, el oficinista.
Udoka le da, yo creo que le da.
Udoka, donde se le planta, le da una murra.
¿Alguna, alguna esperanza de que podamos revertir esto?
Yo sí, yo posta que de hecho, ayer hubo un tuit que borré, obviamente. pero yo ayer... O sea, veía todo lo que estaba pasando.
Mía Califa, techo de menos.
No. Que pensé que lo ganaba Boston ayer. Y de hecho no quedé, voy a seguir hablando y fingiendo demencia porque lo que acaba de decir Varo... No, yo jamás tuiteé ni tuitaría eso.
Por favor.
Pero digo, yo estoy muy esperanzado porque... lo difícil que mandé la serie a la puta que me parió. Porque Boston hizo todo mal. Y Miami... No sé cuánto mejor lo puede hacer. Miami está jugando muy bien. Y Boston está jugando muy mal. Y la diferencia son 6 puntos, con el rival tirando 20 veces más al aro. Obvio que este es un análisis muy frío. Después está todo lo que analizan ustedes y después me sumé yo. Pero yo creo que Boston hace dos cosas bien y la serie es otra. Sobre todo porque les ganaste de local. Eso es muy fuerte, sobre todo si es la primera vez en la temporada. Después, bueno, Miami se recupera porque es un equipazo. No digo que vaya a ganar Boston. Lo que sí es que la imagen de ayer yo intuyo que no se va a repetir. Y en ese panorama, I choose to believe, como todo, porque es mi rol en este equipo, creo que Boston tiene chances todavía de recuperar la serie.
Sí, a ver, este equipo nos ha dado ya muestras, ¿no? De que no es... De que se puede confiar en que ellos vayan a resurgir, ¿no? Que no se hunden en estos momentos. Pero La realidad es que en dos de tres partidos has regalado un cuarto que te ha costado ese partido en específico. Entonces, también ha demostrado que son capaces de hacer eso, ¿no? A la vez que luego sí es verdad que resurgen, pero esto no es lo que... El tema de esta serie ya es que no tienes ventaja de campo, ¿no? Entonces, es la realidad es que con Milwaukee siempre tenías la... En el horizonte, ¿no? El séptimo es en Boston. Ahora no. Puede ganar en Miami, se ha ganado en Miami y se ganó muy, muy holgadamente. A ver, yo creo que el equipo va a salir bien, ¿no? Va a hacer un buen partido en el cuarto. Ojalá, ¿no? Ojalá le llegue para ganarlo, pero bueno, la realidad es que, sobre todo eso, el partido de Tatum, no a nivel de estadística, ¿no? Sino a nivel de sensaciones, es muy malo y no sé cuánta, ¿cómo le decís por ahí? Nafta le queda, ¿no? En los tanques, ¿no? Al bueno de Jason, la verdad. Entonces, la esperanza está ahí siempre porque este equipo ha demostrado que se levanta, ¿no? Sí. De estas situaciones.
Además, ojalá que se esté alimentando de todos los tweets que están saliendo de está haciendo una serie de mierda. Vuelve a aparecer la imagen de Tatum con la camiseta de los Lakers y todo eso. Esperemos
a mí
que
me da muy, muy... Sí, yéndome al pasto, pero comentarios de LeBron pretítulo, sí. Durant pretítulo, Curry pretítulo, sí. Digo, siempre el comentario es el mismo, porque es eso, es, pero es lógico que no hayan demostrado en este contexto porque nunca te pegaron tanto en tu vida, básicamente. Entonces es normal que te cueste, digo, y lo lógico, y en eso yo confío en que Tatum es un jugador de calibre MVP en proyección, no ahora. Espero el rebote, digo, espero que conteste. Y ayer aparte se hizo cargo, dijo, sí. Eso me dio un poco de tranquilidad. Dijo, nada, si la verdad no jugué bien. Perdona a mis compañeros por abandonarlos o por dejarlos solos.
Lo dejé a gamba, dijo, básicamente dijo, lo dejé a gamba.
Se borró.
Es cierto, tipo, cosa que es indiscutible. Nada, en eso confío en Tatum porque ya lo hemos visto volver, digamos, como en escalas, ¿no? Fue como dando pasos y cada vez que se lo puso en el ojo de la crítica respondió.
Entonces, incluso hablando de eso, hay un tweet de Sam Grande ayer que comentaba de los partidos de Paul Pierce muy malos en la serie del 2008 y después termina siendo campeón y siendo MVP de las finales. Entonces parece que es algo normal que un jugador superestrella tenga un partido malo o que lamentablemente fue un juego muy importante, ¿no? Pero bueno.
Sí, y sobre todo digo, con esta defensa, con un cambio de regla de este año que te están cagando a palos, cosa que no era lo normal, no estabas acostumbrado. Entonces te pegaron, o sea, de todos los frentes posibles.
La narrativa era de Bayo se está borrando de la serie, ahora de Bayo es Dios. Y la narrativa es que Tatum era un dios y ahora se está borrando. A ver, me parece
como
que...
Como diría Ricky Rubio, never too high, never too low.
Sí, exactamente, never too high, never too low. Lo único que voy a decir al final es... ¿Cómo mierda el forro de Stras mete ese triple? Y el forro y el forro de Adebayo a la siguiente mete un tiro que si lo tira 14.577 veces no la vuelve a meter. Esos
el
dos
de
tiros.
Igual me dolió mucho más.
No, el de Stras. No, pero el de
Stras. Era suplente main, hijo de remil puta, ver, que haces metiendo ese
tiro. El de Stras puedo llegar a entenderlo porque es un tirador y es una jugada dibujada para él. Pero la que mete Adebayo, cayéndosele Horford encima. Tirándola, revoleándola para arriba y la mete, fue, dije, bueno, listo, ya está, es imposible.
Sí, ayer Miami demuestra que es un equipazo, la verdad, cuando, o sea, y que tiene jugadores que en momentos de estos valen para estos momentos, porque Boston, o sea, hizo el partido para ganar en el cuarto, o sea, lo hizo.
Se pone a uno, el Garden explotaba, era un infierno, era imposible perderlo, y salen con esa jugada, un pin down, un doble bloqueo para Stras. Tira en movimiento, en carrera, un triple larguísimo, además porque el pase lo recibió mucho más alejado de la línea de triple, un triplazo tremendo, fue tremendo.
Y tuvieron varias, ¿no? De rebotes ofensivos que terminan en 2-1.
Y después la que pierde, el pase de Grant Williams que le roba la cartera a Lowry al final, una cosa esa cosa no se puede creer.
Sí, bueno, pero ahí ya el partido estaba ya roto, ¿no? Pero faltaban 6-7, Boston estaba llegando y Miami siempre tenía algún jugador, ¿no? Si no era Adebayo, era Lorris. O sea, Miami ayer sin Butler demostró que es un equipazo de la hostia.
Sí, equipazo.
Eso, porque era el partido que se pierde. Fuera de casa, arriba por 20, se te va tu estrella y este lo pierdes. O sea, lo pierdes y bueno, pues...
Sí, saca adelante un partido realmente increíble Miami. Y bueno, y puede llegar a ser definitivo, todo dependerá de lo que pase mañana. Juancito, ¿me vas a acompañar mañana?
Si todo sale bien, sí. Buenísimo. 87% que sí.
Cuestionable.
Te ponemos como cuestionable.
Clavar una suplencia, pero llegaremos. Por ahí tarados, por ahí parezca que estoy comentando otra cosa.
Cricket.
Claro. Se va y se fue.
¡A lo profundo!
¡Se fue a la grava! Flaco, fue ayer la carrera. Claro, sí, ahí estaremos.
Bueno, sacamos al talismán.
Sí, voy a tratar que Seba esté. Obviamente, haciendo las estadísticas, hay que sacar el talismán. Mañana es un partido de vida y muerte, hay que sacar el talismán para que esté con las estadísticas, aunque sea.
En fin, bueno, chicos.
Ganen o mueran.
Día duro, ganen, hashtag ganen.
Ganen. Mamen todos también
un poco. Mañana, a la hora de siempre, ¿verdad? Esta uh-huh. serie siempre es a las 2:30 del este, que son en Argentina, chicos, las...
21:30.
Y aquí son las 2:30 de la mañana. Uh-huh. En España. Una hora de mierda, la verdad.
Sí, horrible.
Cosas como son. Boston se la juega otra vez. No nos gusta poner por delante las series.
No.
Queremos ir remando. Boston, segundo partido que se juega en Boston, Game 4. Con los relatos de Andrés Villar, la cuestionable participación de Juan Milito y el duende mágico de Seba, que estará por ahí intentando rociar, ¿no?, con su magia al partido, a ver si sale. De nuevo Boston contra las cuerdas, chicos. Partido, una final, otra final para Boston, que tiene que ganar sí o sí. Veremos, ¿no?, si vuelven a levantarse después de caerse. Veremos cómo está el estado físico de Marcus Smart, que es la... Sí. Bueno, y el de Robert Williams, ¿no?, que no sabemos muy bien qué le pasa en esa rodilla. Entendemos que es la
rodilla, es la otra, sí.
Es la otra, no es la del menisco. Entonces es la enfermedad crónica que tiene Robert en las piernas. Bueno.
Charan.
Triste. Compraos algo para pegar, no pegáis a nadie. Controlad vuestros instintos más primarios, chicos.
Nos vemos.
Nos vemos. Chao, chao, Pacos.
Chao, chao.
Adiós.